Marco Aurelio Iragorri, buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
Ministro, ¿cuál es la situación con el tema de la fiebre aftosa en Colombia? En las últimas horas ha dicho el ministerio que terminaron los casos de animales infectados. ¿Eso quiere decir estamos limpios nuevamente?
Sí, en términos generales quiere decir en este momento estamos limpios. En términos científicos se dice los focos activos de aftosa que existían en Colombia en este momento están concluidos. Eso no quiere decir que recuperemos automáticamente la posibilidad o la certificación de libre de aftosa por vacunación. La exigencia desde este momento, ayer se envió la carta a la Organización Mundial de Sanidad Animal, es que tenemos que dejar pasar mínimo 28 días. La enfermedad se demora 14 días en eclosionar. Si en los 28 días que hay que continuar los controles y rogarle también a Dios de que no vuelva a aparecer la enfermedad, no aparece la enfermedad, enviamos todo el sustento de lo que hicimos en estos, desde junio hasta ahora, para lograr que inmediatamente, en la semana siguiente que enviemos esa comunicación, un grupo de expertos, que son 5 en París, le devuelvan a Colombia el estatus sanitario de libre de aftosa por vacunación. Pero sin este logro,
sí,
que era el más importante, que es lograr que la enfermedad no siga activa, sino concluido el virus, que es en donde estamos, pues ya se abre el camino para recuperar nuestro estatus sanitario. Están más de 3.200 animales sacrificados en la zona de los focos. Una dificultad que tenemos, Néstor, que es que no hemos podido científicamente en el foco de Tame. Tenemos, pues, lógicamente, el principio de que el animal o algún animal llegó contaminado de Venezuela por contrabando, lo mismo en el foco de Cúcuta, que queda a 300 metros de la frontera. Pero lo de la Yacopí no es por un animal enfermo, porque los animales enfermos, el virus es tan contagioso que hubiera dejado el rastro en el camino de más animales enfermos, porque hay que entrar a pie 2 horas para llegar al sitio donde está la enfermedad en Yacopí. O sea, que no llegó en un camión, porque no hay cómo meter un camión. Si llegó en un animal, todos los animales del camino debían estar infectados y no están. O sea, conclusión, en Yacopí fue mecánico. Mecánico es, lo llevó una persona en una bota, lo llevó una persona en el rejo, o por qué no, que también está la investigación criminal, lo pueden haber llevado incluso en un frasco.
¿En un frasco, ministro?
Sí, el mecánico quiere decir que hay varias formas de que se...
Pero contagie. Alguien...
Pero
¿cómo? ¿Hizo esto por las malas y para tratar precisamente de esparcir esto por todo el país?
Científicamente lo que se demostró fue esto. Cuando uno mira los kilómetros a la redonda del sitio del foco de Yacopí, el animal que entró caminando, digamos, si fuera un animal que llegó infectado, ha debido dejar en el camino el rastro de la enfermedad. Es decir, al lado y lado del camino donde hay unos cercos llenos de ganado, ese ganado debía estar contaminado y no está contaminado. Entonces, como la aftosa no llueve, la segunda opción es que haya llegado un zancudo que tuvo que haber volado desde Tame hasta Yacopí. Esa sí la descartamos de entrada, porque la volada es demasiado lejos.
¿Pero pudo haber manos criminales ahí, ministro?
Lo que está sugiriendo usted con el tema del frasco, ministro.
Lo que sí es que es mecánico. ¿Mecánico qué es? Mecánico es que alguien la trajo. La trajo sin querer, por ejemplo. Un campesino en Yacopí la trajo en un lazo.
Pero
la trajo en el sombrero, la trajo en la ropa pegada y no se dio cuenta.
Pero ministro, cuando usted dice, para hablarlo claramente, cuando usted dice lo del frasco, ¿está sugiriendo que aquí puede haber algo más que un accidente, que un contagio accidental?
Estoy señalando que desde el punto de vista científico, la enfermedad llegó a Tame de manera mecánica. Es decir, o la trajo alguien sin querer en un lazo, o la llevó a alguien queriendo en un frasco. Eso es básicamente lo que quiero decir, porque científicamente lo único que vamos a poder hasta ahora demostrar es que efectivamente a Yacopí la enfermedad llegó de manera mecánica.
Por eso, pero
dentro de la mecánica hay una forma mecánica que es delictiva, que es ir a un laboratorio como el de Becol, el de Lica, el de la Universidad Nacional, a donde está el virus, coger el virus en un frasco. Eso ya ha pasado en la Universidad Nacional en los años 2000, se le salió sin querer la enfermedad del laboratorio de la universidad y hubo un brote en Bogotá, en la zona a donde queda la Universidad Nacional. No se salió de Bogotá, pero pues afectaba toda la sabana. puede haber ocurrido eso, pero estamos aquí en la investigación criminal a ver si eso ocurrió o no ocurrió. Hay que descartarlo porque uno en esto no sabe.
Sí. Y usted, sugiriendo o con el tema de la investigación criminal, ¿tiene candidatos sospechosos?
No, no, yo no me atrevo a decir eso. Usted imagina las implicaciones que puede tener esa, donde uno diga, de pronto pasó, pero de pronto sí pasó, eso tengo la obligación de decírselo al país, de pronto puede haber pasado. No se descarta científicamente, porque ya está comprobado científicamente de que la enfermedad de Jacopí llegó de manera mecánica, es decir, una persona llegó, pues no puede ser un carro porque no hay cómo entrar en carro, por eso me refiero a una persona.
Ministro, lo que hipotéticamente se pudo haber llevado es una bacteria.
Es que la aptosis es un virus. Sí. Y en los laboratorios a donde se hace la vacuna, pues está el virus, porque la vacuna se hace con anticuerpos de animales a los que uno les inyecta el virus y va generando ese animal poco a poco los anticuerpos, y esa es la vacuna, digamos. La vacuna de Colombia, la de Becol, tiene una potencia del por encima del 90%, con 75% uno puede distribuir la vacuna sin problema. Yo hice revisar la potencia de la vacuna, sí, y está por encima del 90% la de Becol. Pero si uno tuviera contactos en esos laboratorios y se consigue el virus, pues simplemente dentro del tema mecánico uno puede llevar el frasco con el virus hasta el sitio y lo abre en un sitio en la mitad del país, en un sitio que tiene acceso para un lado por Pacho a la sabana de Bogotá, por el otro lado a todo el Magdalena Medio, pero finalmente es Jacopí, que ni es el Magdalena Medio ganadero, La Dorada, Puerto de Río, si los comparamos, ni es la sabana de Bogotá. Era un sitio ideal mente aislado para que apareciera la enfermedad. Es que es tan aislado el sitio que, Néstor, no hay manera distinta, no hay sino tres formas de que llegara el virus. Un animal tiene que dejar rastro, no se encontró el rastro científicamente. Un zancudo, que puede ser un vector, digamos, un transmisor, pues a mí que me la envuelvan si tiene que volar un zancudo desde Tame hasta allá. Y la mecánica, en Jacopí fue mecánica.
Pero, ministro, si ya que no sabemos quién, ¿por qué alguien querría hacer eso? ¿Quién se puede beneficiar de un brote masivo y aftosa en todo el país? No. Que no sean los mismos vendedores y fabricantes de las vacunas.
Ay, no sé, esto, no sé. Realmente no, yo se lo dejo porque la gente lo piense, pero no sé, yo solamente lo que sí puedo decir.
Pero, ministro, los oyentes y yo
Néstor, estamos... Muy coincidente que el día antes, al cierre de la licitación de la entrega de la administración del fondo de ganado, el día antes estalla este escándalo y este brote y estos virus. Muy coincidente. ¿Para qué? Eso sí, muy de buenas.
Ministro,
o muy de malas.
Los oyentes y yo estamos pensando esta denuncia. Ni usted ni yo vamos a decir el nombre, pero tiene nombre.
Pues Néstor, yo estoy en una investigación criminal sobre el tema, y ojalá me ayuden desde el punto de vista de criminalística, la DIGIN y las demás entidades.
Pero, ¿esto ya lo tiene la Fiscalía? ¿Ya la Fiscalía tiene esta denuncia?
No, porque es que ayer, solamente hasta ayer salió el informe en el que se concluye el virus, y los científicos, los técnicos, dan la información de cómo puede haber llegado el virus a los distintos sitios, porque es una de las obligaciones que tenemos ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Hay una persona, esto es un éxito, no del ministro, el haber logrado en un término tan corto controlar la enfermedad, pero hay una persona que es clave en este proceso, que es la doctora Olga Lucía Díaz. Lleva 32 años trabajando en el ICA. Fue la quien nos dirigió a todos, incluido el ministro. Ella daba las órdenes y yo hacía que se cumplieran. Sería bueno que, Néstor, una sugerencia, que llamen a una persona científica, que yo soy un elemento de paso, ya a mí me llegó el cuyo, y ya, cuyo nombramiento ha sido revocado a partir de la fecha, o sea que yo ya estoy de salida. Pero esa persona que lleva 32 años, que ha atendido todos los focos de aftosa del país de los últimos 32 años, sería bueno que el país la oiga científicamente para que explique en qué estamos, cuál es la situación y qué sigue. Y cómo ellos, no solo los colombianos que estuvieron en esto, un equipo del ICA que es de una gente profesional que tiene el conocimiento necesario para poder lograr estos resultados. Vinieron expertos internacionales de Argentina, de Paraguay, de Chile, que nos apoyaron en el proceso, que revisaron lo que estábamos haciendo para sugerencias, para lograr más rápido el éxito. Es bueno, sería bueno que el país escuche a esa funcionaria.
La señora, la doctora se llama Olga Lucía Díaz.
Olga Lucía Díaz.
Trabaja en el ICA.
Trabaja en el ICA hace 32 años. Perfecto. Ha atendido todos los focos de
pues
Aftosa.
Pues ministro, la verdad quedó con el ojo abierto porque me parece que era el ingrediente que le faltaba ahora a esto. Una guerra bacteriológica, una conspiración. Que sería una de las hipótesis que nos dice el ministro, están investigando, que él la revela ahora que se ha terminado la alerta por el tema de la fiebre aftosa en Colombia. ¿Hasta cuándo está en el ministerio, ministro?
Me estoy hablando con el señor presidente ayer, y le dije estoy listo para cuando determinen, quiero dejar arreglado el tema del arroz antes de irme. Ya soy materia disponible.
Cuando le pregunté hace...
esto es cosa de que ya, de aquí para adelante cualquier día.
Le pregunté hace 3 semanas y me dijo, no, yo primero quiero dejar arreglado el tema de la aftosa.
Ya está.
Ahora que me dice, arregló el tema de la aftosa, me dice, no quiero dejar arreglado el tema del arroz.
No, eso es el miércoles.
Sospecho.
Eso, a más tardar es el miércoles.
Sospecho
no,
la presidencia...
Estoy ido, esto no
pero
tiene
reversa. Ya tiene ese precio, se va a fijar... ¿se va a fijar por parte del gobierno el precio del arroz?
No, vamos a hacer un acuerdo con...
Ah, ¿hubo acuerdo entre molineros y productores?
No, acuerdo entre productores y gobierno para que la ayuda que siempre le entregamos a los molineros se le entregue esta vez directamente a los productores, que ese sea una especie de apoyo directo al sector productivo sin hacerlo a través del subsidio de almacenamiento, que era como se hacía antes, que se hacía a través de la industria, y esta vez apoyando directamente a los productores, porque no vamos a dejar que los productores se quiebren, y necesitamos el apoyo de los molineros para que acepten.
Estaban anunciando paro los
arroceros, ¿no?
Estaban diciendo que estaban preparando paro por esto.
Sí, claro, no es que en el sector agropecuario, que tiene tantas dificultades, siempre eso
pues, ministro, yo tengo la sospecha,
yo creo que lo vamos a lograr,
de que si de usted hubiera dependido, usted no se va a la U, usted se queda de ministro un rato más, ¿no?
No, Néstor, yo estoy a donde me necesiten. Yo he tenido el privilegio de estar 7 años en este gobierno, he atendido todos los chicharrones posibles, y ahora el chicharrón más importante, de pronto desde el punto de vista político, no está dentro del gobierno y no afuera, y me tocó ir a enfrentarlo. Lamentablemente, pues el tiempo pasa, nunca hay tiempo suficiente para hacer las cosas, pero yo no me quiero ir tampoco en esto sin decir esto. ¿Usted me deja decir una cosa importante?
Sí, señor.
Para
pues,
el país.
Otra.
Salió
sí.
El dato, otra. Sí. Salió el dato del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Primer trimestre, la agricultura 7.7, la economía 1.1. Crecimos 6 veces más que la economía colombiana. El éxito no es solo crecer, sino crecer en un momento tan difícil. Eso lo revisé ayer en el DANE, lo revisé ayer en Planeación Nacional. No existe antecedente en Colombia, desde que se llevan registros en el DANE, de que el sector agropecuario haya sido capaz de crecer en el primer trimestre 6 veces más que la economía en la historia colombiana. Pero salió el dato del segundo trimestre. Y volvimos, y ahora quedamos de primeros. El motor de la economía es el que solo generaba desplazados antes, la agricultura. Creció el 4.4. La economía creció el 1.3. O sea, crecimos 3 veces más que la economía. Yo, sorpresa, ayer revisé ese dato. Y tampoco en la historia, desde que se llevan registros, ha existido en el segundo trimestre un crecimiento tan grande del sector agropecuario con respecto a la economía. Eso quiere decir que el programa de Colombia Siembra, le sembramos 1.159.000 hectáreas nuevas de comida. Para que el país compare, en un año en Colombia se sembraban 20.000 hectáreas nuevas de comida, es decir, 20.000 hectáreas nuevas de alimentos. En los últimos 25 años se sembraron 600.000 hectáreas nuevas de alimentos. Pues en los últimos 3 años se sembraron 1.100.000 hectáreas nuevas, por eso se ajustó la inflación, por eso se ajustaron los precios de los alimentos, y por eso tenemos un abastecimiento de alimentos que ha permitido que eso sea así. Pero lo más significativo es, cada que subía el PIB, me decía mi amigo Aurelio Suárez, entre otros, eso fue el café. Y sí, el café pesa demasiado, es verdad.
Aquí
eso,
¿para qué
vamos a decir que no? Pues en este trimestre, No se olviden que hubo un momento donde se nos estaba derritiendo el eje cafetero, cuando se empezó a derrumbar todo Manizales. Eso fue en este trimestre que estamos midiendo. El café disminuyó el menos 19.73. O sea, que esta vez, si nadie puede decir, fue café. Sí, café fue el que me bajó, porque bajó 19.73, a donde el café suba, que ha venido subiendo el 7, el 8, el 10 trimestralmente, pues el crecimiento hubiera sido por encima del 10%. ¿Y qué pasó? ¿Qué, a dónde entonces crecimos, ministro? Trigo 312%, cebada 189%, frijol 66%, maíz 57%, palma 43%. Papa 33, arroz 29, banano 19, cacao 19, bueno, ¿para qué sigo? Se llama otros productos agrícolas.
Pensé que la cuña era espontánea, la tenía perfectamente planeada, ¿no?
Es que no es que solo me toca hablar de las cosas malas y las buenas nunca son noticias. Y ya bueno, como me voy, quiero que el país sepa que esta es la cuota inicial de la paz de Colombia, que esto no es el ministro solamente, esto es la paz en el campo. Ayer que vi esas imágenes horribles de Barcelona.
Ministro, le cambio esta cuña que acaba de hacerse usted, muy merecida, lo felicito. Dígame, ¿quién es el sucesor? ¿Quién va a ser el nuevo ministro de Agricultura?
Ay, ni yo sé, ni Néstor, no sé, no está definido.
¿Me dicen que su viceministro?
Si a mí me preguntaran, si el presidente alguna vez me consultara, yo le recomendaría al viceministro Díaz Granados, que tiene un problema lamentablemente que le salió de hace 10 años del exalcalde de Santa Marta hace 10 años y le abren el proceso a él, que corrigió lo que hizo el alcalde anterior, y le abren el proceso hace un mes después de 10 años de que ocurrió el hecho. Es una persona que ha hecho muy buen trabajo en el ministerio, conoce todo lo que venimos haciendo, lleva 2 años atendiendo las crisis que en el ministerio son todos los días. Y es un hombre con una capacidad y un temperamento que haría bien las cosas en lo que queda de este gobierno. Lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que venimos haciendo y lograr colocar en el mercado, que es un trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, esa cantidad de comida que estamos produciendo, bueno, que ministro, la próxima hora es Colombia Compra. Que nos compren la comida que producen los colombianos.
Pero hay otro nombre.
Están
moviendo el nombre de Miguel Samper, el hijo del expresidente Samper,
para ministro
está,
de
está haciendo lobby.
¿Ah, sí?
Con el tema.
El doctor Samper.
Yo lo que sé es que yo tengo, pues en este caso, digamos, no sé si van a tener en cuenta la recomendación que uno haga o no. Yo no veo personas distintas con la capacidad necesaria que esta persona que acabo de mencionar o cualquier otro que se les ocurra, pero que no venga a improvisar, a seguir con la habladera y que siga con la, en este caso ya no le toca la sembradera, ya esto se siembra solo de aquí para arriba, le toca la vendedera, hay que vender los productos colombianos y no seguir prefiriendo 12 millones de toneladas, que es una persona que es un comercializador, levanta el teléfono, se ganó $1 millón, y mientras tanto los campesinos aquí con la dificultad de que ahora tienen que vender todo lo que sembramos.
Entiendo el mensaje ahí. Señor ministro, gracias por acompañarnos.
A ustedes, Néstor, muchas gracias.
Gracias
por el apoyo y el palo que me tocó en estos días. Ustedes fueron muy objetivos en la información y muchas gracias, y gracias a Dios superamos esta situación de lactosa y esperemos que en estos días que siguen no aparezcan el virus, recuperemos el estatus y sigamos creciendo en exportaciones de carne, que el país estamos, pues es el que más ha crecido de todos los países de América con relación a la exportación.
¿Va a volver a comenzar?
¿Va a volver a qué? Perdón.
Que si va a volver, reabrimos.
Me dice que el 22 de septiembre asume como presidente de la U.
Ya
lo tiene listo todo.
Yo lo que sí tengo seguro que es innegociable es que me tengo que ir a descansar unos días para que se me salga toda esta energía.
Va, descansa y vuelve para el 22 de septiembre, lo proclaman como presidente de la U.
Bueno, señor ministro, le deseo mucha suerte en su nuevo trabajo político.
Néstor, muchas gracias. A ustedes, muy amables, un buen fin de semana y una buena noticia para empezar este puente para el país.
8:38.
Bueno, ya a esta hora de la mañana.